Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El resultado de las elecciones en Francia, ojo, y la que está cayendo aquí, y en esta parte del mundo en general, hace que nos planteemos varias cuestiones. España podríamos vivir una situación parecida. Te recuerdo que en Francia han quedado fuera las dos fuerzas políticas tradicionales, los socialistas y los conservadores del centro-derecha. Era previsible ese triunfo casi de Marine Le Pen o ese social reformismo de Macron. Vamos a buscar respuestas en qué está pasando en la política en un libro, El Salón de los Encuentros, una contribución al debate político del siglo XXI que edita Unión Editorial y que ha escrito Guillermo Cortázar. Profesor Cortázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por invitarme a la COPE.
Bueno, hombre, faltaría más. Encantado, porque la verdad es que el libro, aparte que tiene una edición preciosa, cuidadísima, joder, es de rabiosa actualidad, ¿eh? Porque uno habla de la España del siglo XIX, del siglo XVIII, y dices, coño, si es que estamos hablando de Europa hoy en día.
Sí, es una reflexión sobre la evolución de la democracia y del liberalismo desde el siglo XVIII. Y llego hasta nuestros días porque hay una pregunta que se hace todo el mundo, que es, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre entre la diferencia del entusiasmo del año 78, 79, 80, 82?
Que no ha pasado tanto tiempo.
Y una cierta desafección que se ha manifestado en las elecciones de diciembre y en menor medida en junio, pero en diciembre clarísimamente, en la que los partidos tradicionales han perdido un tercio de diputados y un tercio de sus votos. Entonces el libro lo que intenta es responder qué ocurre en el sistema político español. Y como decía Nicolás Redondo esta tarde, que estaba viendo la COPE, se requiere una reflexión y un acuerdo para abordar reformas, porque si no se hacen reformas, lo que viene siempre en la historia y en la experiencia política es la ruptura.
Voy a seguir, si me permites, el esquema que marcas en tu libro, en Muy este bien. Salón de los Encuentros. El primer capítulo es El Milagro Europeo. Después de lo de ayer, estamos respirando, por lo menos tú y yo seguro.
Sí, por supuesto.
Pero está en peligro el negocio europeo.
Vamos a ver, el milagro europeo lo que hace es, responde a una reflexión que consiste en lo siguiente, es decir, si vemos Europa es el extremo del continente euroasiático y es una parte muy pequeña de ese continente. Y no teniendo ni la tecnología, ni las ciudades, ni la población que tenía la India o que tenía China, sin embargo, a partir del siglo XI lo que ocurre es que tiene un despegue espectacular que llega al Renacimiento. En el Renacimiento hay unos periodos culturales impresionantes posteriormente, como es el barroco, como es el romanticismo, como es todo lo que es la sociedad industrial. Y el milagro europeo consiste en que, sobre la base de la seguridad y las fuerzas espontáneas del capitalismo, es decir, del mercado, que encuentran seguridad con las monarquías europeas, independientemente de las guerras que fueron una alteración de esa situación, hace que Europa entre el siglo XV y el siglo XX hasta 1914 sea el centro de referencia del mundo en valores, en economía, en cultura, incluso hoy día, aunque no domina desde el punto de vista político y militar, es una referencia de tipo de valores y de cultura, ¿no?
Claro, por eso viene toda la gente que quiere venir, faltaría
claro,
más.
Sí, sí.
En el capítulo segundo hablas de la revolución en Europa, siglos XIX y XX. ¿Cómo se explica el auge de la ultraderecha, nada más y nada menos que en la Francia republicana hasta el 20-tantos%, el auge de ese neocomunismo, que son los populismos aquí, o en Grecia o en Portugal, y el auge también hasta los neonazis en la Europa del Este o incluso en Alemania?
Bueno,
esto evidentemente da para un tratado, es el siguiente libro, pero tú me entiendes.
Bueno, la explicación de la crisis europea y del ascenso de los populismos y de los partidos transversales, que no son la tradicional izquierda y derecha, responde, por un lado, a la crisis económica profundísima que hemos tenido en el año 7, del 7 en adelante, y luego a un cierto anquilosamiento de los partidos tradicionales que consideran que se han convertido en élites endogámicas. La población considera que esos son sistemas muy cerrados y poco representativos, especialmente en lo que respecta al Parlamento Europeo y en algunos países en los que la representación no es de distrito, sino que es de grandes circunscripciones. Y, en consecuencia, ha habido una queja o una protesta tanto en España como en el resto de Europa de que los políticos, entre comillas, no nos representan. Esa queja, si va unida encima, como en el caso español, a unos casos de corrupción insoportables, insufribles, hace que la transversalidad y la emersión de nuevos actores políticos sea cada vez más potente y mucho me temo que esa tendencia, lejos de disminuir, se mantenga o vaya en aumento.
Corrupción, uno de los elementos clave en la actual situación del programa político en esta parte del mundo.
Bueno, singularmente en España, porque los mecanismos de control en España son muy limitados. En Alemania, por poner un ejemplo, la señora Merkel fue atenta a un caso de financiación ilegal de la CDU, de la Democracia Cristiana Alemana, comandada ni más ni menos por quien había hecho la reunificación del país, el señor Kohl, y tardó una semana en producir una sustitución, ni más ni menos que de Helmut Kohl, ¿no? Quiere decirse que hay otros países en los que la corrupción y los escándalos llevan consigo la sustitución inmediata del responsable político a los efectos de no contaminar la opinión negativa de, uh-huh, de la gente, de los votantes en su propio partido.
El capítulo tercero de este Salón de los Encuentros de Guillermo Gotázar habla del apogeo de la España liberal. Yo cada vez que veo al Kichi en Cádiz, digo, joder, en Cádiz, en la cuna constitucional.
Bueno, sí, la verdad es que ese es un episodio muy, muy penoso, pero también forma parte probablemente de ese hartazgo de las élites tradicionales que no han sabido renovarse ni han sabido hacer propuestas innovadoras. Yo veo en el sistema político español un estancamiento, una especie de mirar para otro lado, no darse cuenta de que es preciso abordar reformas. La Constitución, que fue magnífica en el año 78 y que sigue siendo magnífica, el problema que tiene es que las leyes que han desarrollado la Constitución han evolucionado mucho más hacia un estado de partidos que hacia lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que es una monarquía parlamentaria. En consecuencia, hemos construido, o los líderes políticos, fundamentalmente los presidentes de gobiernos, han construido un sistema muy rígido, muy centralizado, donde el presidente tiene una enorme cantidad de poder y está fuera de control. Tan fuera de control que si, aunque tenga cualquier caso de dificultad política, como controla por completo el Parlamento y la Judicatura y muchos medios de comunicación, pues es inamovible, ¿no? Para volver a la pregunta que me decía sobre el tema del liberalismo, hay que tener en cuenta que España es un país, junto con Francia y Estados Unidos, que tiene la constitución más antigua de Europa y de América, y que tenemos una tradición liberal cuya mejor expresión fue entre el año 1876 y 1923. Curiosamente, la crisis de ese sistema, que era muy potente, se produjo por un problema de representación, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en España hoy día.
Capítulo cuarto del Salón de los Encuentros. La Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo. Joder, no nos damos cuenta, pero ha pasado ya más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que estuvo Franco gobernando. Y seguimos, dale, que
seguimos
te pego.
Con Franco, sí. Bueno, Franco
este
es
país
que
no tiene remedio.
Lo han convertido en un tema de actualidad y ese es un desastre porque debía ser un tema de debate. Afortunadamente ahora empezamos los historiadores a centrarnos en el debate historiográfico, digamos, científico, riguroso. La prueba está en el libro que ha sacado Manuel Álvarez Tardío sobre las elecciones del 36. Uh-huh. Se ha generado un debate entre historiadores.
Espectacular.
Ahora mismo hemos sacado nosotros un grupo de historiadores, un grupo que se llama Bajo el Dios Augusto, que es un irrumpir en el debate historiográfico, que es lo propio de los historiadores. Es decir, no se puede congelar la historia de España en una votación en el Parlamento, como se ha hecho con la memoria histórica, y los historiadores estamos reivindicando la libertad de revisar permanentemente la historia, porque eso es lo propio de los historiadores desde luego.
Investigar, que es lo vuestro.
Investigar, claro, y si sale nueva documentación, pues hay que tener otro punto de vista, ¿no?
La transición. ¿Estamos escupiendo para arriba?
Sin duda. Yo creo que la transición es un magnífico periodo de la historia de España. Vamos a ver, en política, lo positivo es el acuerdo, es el consenso, es la inclusión y no la exclusión y la pelea. Como digo en el libro, España tiene dos décadas en el siglo XX muy marcadas. Una de exclusión y de violencia y de enfrentamiento a los españoles, que son los años 30, y otra de inclusión y de acuerdo y de construir un sistema político en el que caben todos los españoles, que son los años 70. Por supuesto, la primera mitad hay una dictadura, pero cada vez es más dicta blanda. Y lo que ocurre es que a partir del 75 hay unos años magníficos que son la transición. Lo que ocurre es que la transición no podemos convertirnos en estatuas de sal por mirar hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que se hizo bueno en ese momento y, a mi juicio, se hizo bueno casi todo. La Constitución es válida básicamente, y de lo que se trata es, más que de reformarla o de hacernos grandes introspecciones, de lo que se trata es de cumplirla.
Terminas con la democracia, la deriva hacia el Estado de partidos, y en esa democracia hay un momento clave y sobre todo un personaje que es este.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de
la abdicación del rey Juan Carlos, en la colección de fotos con las que ilustras las páginas detrás de este libro, aparece precisamente el rey Juan Carlos con los cuatro presidentes del gobierno.
Bueno, yo creo que es una foto que es la síntesis del libro. El día más triste del reinado de don Juan Carlos, sin duda alguna, es el día de su abdicación. Para un rey, en la tradición española, abdicar es un trauma extraordinario. Es decir, lo hizo Isabel II por una revolución, se vio obligado a renunciar a sus derechos poco antes de morir Alfonso XIII, y Carlos I, el Carlos V de Alemania, Carlos I de España, cuando se retiró a Yuste, pues porque había considerado que había cumplido una etapa y estaba muy anciano y abdicó. Pero no está en la tradición española. Cuando un rey abdica es un subjetivamente es un hecho muy, muy, muy potente, y objetivamente es una señal de que algo está pasando. Y yo creo que el rey lo que hizo con, por cierto, que no sé por qué le llaman emérito, porque eso no existe en España, esa palabra, es el rey de España. Don Juan Carlos es tan rey como su hijo Felipe. Entonces, el rey lo que hizo con la abdicación es dar una señal de que había pasado una etapa y que la generación que había hecho la transición estaba en una posición de retirada. Y eso es lo que es el mensaje que lanzó. Lo recogieron algunos políticos, Rubalcaba se retiró, pero otros muchos políticos de la época de los años 70 y el principio de los 80 se aferran a su posición, y yo creo que solo están siendo un freno para la renovación y la regeneración del sistema político español.
Para terminar, como conclusión de este Salón de los Encuentros, dices en el libro que la reforma pasa por recuperar el salón, el Parlamento. Volver a los salones de los siglos XVIII y XIX.
Bueno, vamos a ver, es que el salón era un lugar, vamos, el salón por antonomasia es el Parlamento, porque el Parlamento sustituyó a los Ateneos y a los salones del 18. Entonces, en el salón lo que hay es un gran respeto, hay inteligencia y diálogo. Decía Platón que el fundamento del conocimiento es el diálogo. Y toda la tradición de la cortesía parlamentaria que viene del siglo XVIII y del siglo XIX, y que algunos diputados ahora no saben ni en qué consiste, es recuperar ese espíritu en el cual, a través del diálogo, se llega a acuerdos y se ve luz en situaciones de dificultad. Y yo creo que las situaciones de dificultad que tiene España ahora es hacer un diagnóstico adecuado de lo que está pasando, de por qué hemos pasado del entusiasmo del inicio de los 80 a la decepción actual por parte de la ciudadanía española, y sobre la base de un diagnóstico acertado, que los grupos políticos dominantes sean capaces de avanzar en la reforma, porque, como insisto en el libro, si no hay reforma, lo que va a haber es una alteración ruptural, que algunos llaman nuevo proceso constituyente, y es abrir la caja de Pandora.
Guillermo Gortázar, El Salón de los Encuentros, una contribución al debate político del siglo XXI, que falta nos hace, lo edita Unión Editorial. Gracias, profe.
Muchas gracias a vosotros.